En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE en este 20 de septiembre. A esta hora, cada viernes, ya lo sabes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. Hoy, por cierto, muy bien acompañado en este estudio por seminaristas de nuestro seminario conciliar. El saludo de Mario Alcuya.
Las líneas fundamentales es que el bautizado es enviado. El bautizado, todo bautizado es, por el hecho de ser bautizado, es apóstol. Ya se ha dicho siempre, pero ahora el Papa lo está insistiendo todo con esa frasecita que él ha unido, esa discípulo misionero. Ya no es discípulo y misionero, sino es discípulo misionero. Todo bautizado, por el hecho de estar bautizado, es decir, por el hecho de ser discípulo de Jesús, tiene que ser misionero, tiene que redescubrir en su corazón el envío que el Señor le ha dado para llevar en la buena noticia a los demás.
Es el director de Obras Misionales Pontificias y delegado diocesano de Misiones de nuestra archidiócesis, José María Calderón, hablando del tema central del Congreso Nacional de Misiones, Bautizados y Enviados, la Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo, que se está celebrando desde ayer y hasta el domingo en la parroquia San Francisco de Borja, en el que participan más de 600 personas. Un encuentro que es la antesala del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco para este mes de octubre.
Toda la Iglesia, en efecto, lo que queremos hacer es, en todas las diócesis, en la Iglesia en España en general, queremos promover mucho el abrir otra vez el corazón de las personas a la posibilidad de la misión, ¿no? Y que descubran que hay muchos compatriotas nuestros que están en esos lugares simplemente por llevar a Jesús.
Tanto con este congreso como con el mes misionero extraordinario, nos recuerda José María Calderón, se quiere despertar la conciencia de la misión a tientes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de todos los bautizados proclamar el Evangelio. Por supuesto, también los seglares.
Los seglares piensan que eso es una labor de la vida consagrada o que es algo de los curas, y un poco se lavan las manos, y es triste, ¿no? Porque los seglares tenéis una función preciosa e importantísima en la tarea evangelizadora.
Además, en este congreso se va a poner en valor la importancia de los jóvenes en esta tarea, ya que aunque España es una potencia misionera con más de 11.000 misioneros por todo el mundo, su edad media es de 70 años. Este Congreso Nacional de Misiones, te recuerdo, se está celebrando aquí en Madrid hasta el domingo en la parroquia San Francisco de Borja y va a ser clausurado por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia en Madrid, en este espejo, en el mediodía COPE, en este tercer viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa durante esta semana, en la que Madrid ha acogido el Encuentro Internacional de Oración por la Paz en el Espíritu de Asís con el lema Paz sin Fronteras. El arzobispo de Madrid recordaba estos días que el Señor es siempre un Dios de paz y no de guerra, al tiempo que invitaba a todos los creyentes a trabajar con el realismo de la Encarnación para crear más cauces de encuentro entre los hombres. En el manifiesto de clausura, el martes, en la explanada de la catedral, se recordaba la importancia de orar por la paz en este tiempo. Hombres y mujeres y de religiones diferentes, llegados como peregrinos para buscar nuevos caminos de paz, preocupados por las futuras generaciones ante el debilitamiento y la amenaza de este sueño de paz.
No nos escondamos detrás de un muro de indiferencia. Dios no quiere la separación entre hermanos. Dios no quiere las guerras. Lo hemos aprendido. Quien usa el nombre de Dios para justificar la guerra, la violencia y el terrorismo profana el nombre de Dios.
Por su parte, el presidente de la Comunidad de San Egidio, Marco Impagliasso, pedía que los hombres y las mujeres de religión asuman la tarea histórica y profética de romper las barreras y unir el mundo, valiéndose de la fuerza de la oración, del diálogo y del encuentro.
Esta paz liberará del orgullo, de la soledad y de la supremacía. Llevará diálogo allí donde hay guerra. Cooperación en la lucha contra las grandes pobrezas y generará responsabilidad hacia tantos migrantes y refugiados que buscan casa en el mundo. Dios nunca nos divide, sino que nos une.
Las palabras finales fueron de nuestro arzobispo, el cardenal Osoro, quien recordaba lo saludable que es construir la paz, dedicarnos, decía, a construir puentes y no a poner muros, tomando decisiones claras y apostando por la cultura del encuentro.
Para todos nosotros, estos días vividos en Madrid han sido un regalo, una gracia, pues poder expresar lo que hace posible ayudar a dar vida, a darnos la mano, a poder ser protagonistas de una lucha activa desde el diálogo y el encuentro, evitando y luchando contra la división, las rupturas, los enfrentamientos, la violencia, la discriminación, la guerra. Esto es y ha sido un regalo y una gracia.
Vamos con más asuntos. Esta semana se ha celebrado la misa de inicio del curso pastoral de la Delegación de Madrid de Manos Unidas, presidida por el conciliario José Juan Fresnillo, quien manifestaba su alegría al celebrar esta misa, porque en ella y a la luz de las lecturas de ese día renovaron su identidad y también su compromiso en la lucha contra el hambre.
Reconociendo que el Señor nos pide, a ejemplo suyo, no permanecer indiferentes ante las necesidades y el sufrimiento de tantos hermanos nuestros. Dejarnos afectar por la realidad que viven tantos hombres y mujeres de nuestro planeta que carecen de lo más necesario. Y desde ahí ponernos ejemplo del Señor que pasó haciendo el bien, a compartir nuestra vida con los más necesitados y a comprometernos para paliar y remediar el hambre en el mundo.
Y un asunto más, el miércoles a las 9:15 de la noche en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús va a tener lugar la misa de envío de la campaña 40 días por la vida, una iniciativa que se va a celebrar de forma simultánea en 509 ciudades hasta el 3 de noviembre. Rebeca María de Miguel es la portavoz de esta campaña.
Actualmente son muchos los caminos abiertos en defensa de la vida. Nosotros os queremos proponer continuar con esta lucha juntos a través del arma más poderosa que tenemos, que es la oración. Y de verdad que funciona. Es una campaña que se inició hace 19 años en Estados Unidos y ya ha conseguido cerrar 104 centros de abortos en todo el mundo.
Lo siguiente en este 20 de septiembre es adelantarte, como siempre, algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, también su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega os presentamos a algunos de los jóvenes talentos que han presentado sus inventos en el Festival Unleash del Talento Joven. Todos ellos tienen algo en común, quieren utilizar sus proyectos para transformar el mundo y ayudar a los demás. Llevamos también una amplia crónica sobre el Encuentro Internacional de Oración por la Paz, Paz sin Fronteras, que se ha celebrado en Madrid. Líderes de todas las religiones y de más de 80 países han debatido junto a políticos y otras personalidades relevantes cómo hacer frente a los nuevos desafíos globales.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:41. En un instante hablamos de la campaña 12 meses una causa, Jesús vive en la cárcel, una iniciativa de nuestra diócesis en colaboración con la de Getafe para sensibilizar la importancia del voluntariado cristiano en los centros penitenciarios. Enseguida nos ocupamos de todo ello en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 20 de septiembre.
Nosotros como cristianos tenemos la obligación de llevar el mensaje a todos los seres de la sociedad. Y por lo tanto, vamos allí voluntariamente y vamos a las parroquias informándolo para que las prisiones no sea un tema tabú más, sino que sea un tema que nos podamos encontrar, hablar de él con total libertad, por mucho daño que nos haga y por mucho daño que hayan hecho, y que a la vez hay personas que están heridas y que han recibido ese daño.
Escuchabas a Alfonso Vargas, lleva 5 años como voluntario de prisiones, pertenece al Centro Pastoral Fontarrón y es el autor de la campaña 12 meses una causa, Jesús vive en la cárcel, con la que las delegaciones de Pastoral Penitenciaria de Madrid y de Getafe ofrecen su experiencia a parroquias, a comunidades, informando, sensibilizando de la labor que se hace dentro y fuera de la prisión y para mostrar también cómo, tras un periodo de formación, se puede colaborar. Una ayuda, por cierto, que no consiste solo en ir a la cárcel, sino atendiendo también a las familias de los internos. Voy a preguntarle por todo ello a nuestra delegada de Pastoral Penitenciaria, María Ayela. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mario.
Buenos días
a todos los oyentes.
Oye, con esta campaña de la que estamos hablando, 12 meses una causa, Jesús vive en la cárcel, se trata de hacer realidad ese hablar de las prisiones no como un tabú, ¿no?, en nuestras comunidades, que se pueda hacer presente también el visibilizar la labor de la Iglesia precisamente en uno de los lugares donde más se la necesita, ¿no?
Efectivamente, mira, a raíz de las escuelas de doctrina social de la Iglesia que vamos por tanto centros rurales como aquí urbanos en Madrid, con voluntarios, con internos, dando testimonio de qué hacemos en una prisión, surgió por parte de Alfonso Barcas, el que acaba de hablarnos, esta idea que en diferentes parroquias donde nos llamen, cada mes podamos hablar de qué es Jesús, cómo transforma a las personas, porque igual que llegó a la vida de Zaqueo, le invitó y le transformó y Jesús devuelve, bueno, mucho más de lo que él robaba, mil veces más, pues así la Iglesia pues tiene que ir peregrinando, lo acaba de decir ahora mismo José María Calderón, ¿no? Sí. Que seamos los seglares también evangelizadores y que vayamos a los sitios donde está el sufrimiento, tanto dentro de las cárceles como las cárceles, abrirlas fuera y hablar en las parroquias, porque en esas parroquias hay familias que tienen personas presas. Hay madres, hay luego también hay personas víctimas que han sufrido. Todos hemos sufrido alguna vez algún robo o algún tipo de delito, nos ha hecho daño. Al principio nos hemos rebelado, no hemos querido más que no salgan nunca más, pero poco a poco pues podemos ir entendiendo que debajo hay una persona que puede transformarse, que puede reparar su daño, que un día va a salir en libertad y que, bueno, cuanto más positivo sea, mejor, claro, mejor será el futuro.
Es verdad, María, que yo creo que hay muchos temores, ¿no? Muchas reticencias iniciales, muchos prejuicios que me imagino vosotros derribáis en estas charlas al contar vuestra experiencia, ¿no?
Pues efectivamente, porque sí que hay un porcentaje de un 5%, según los estudios, de personas psicópatas peligrosas, pero el resto de las personas están entrando, saliendo, haciendo vidas que pueden ser productivas, superando un poco esa rabia, ese odio, ya digo primario y hasta normal en un principio, pero hay que ver más allá de la persona, sobre todo si somos cristianos y creemos en el perdón, que es lo que nos vino a decir Jesús, sois hermanos, amados, transformaros, ayudaros, evangelizaros, ¿no? O sea que efectivamente ese es el sentido que
hacemos. Cuando la gente se anima y da ese paso, ¿no? Cuando os escucha y se anima a seguir vuestra experiencia, me imagino también que empieza ese periodo de formación del que yo hablaba al principio, incluso que casos similares, por ejemplo, como el tuyo, que personas que se dediquen a la psicología, pues a lo mejor pueden aportar también su experiencia, ¿no? En lo humano y en lo laboral.
Efectivamente, en las prisiones hay mucho que hacer, ya digo, dentro y fuera. Hay mucho voluntariado, muchos son ya mayores, las prisiones están muy lejos de las ciudades y también pueden seguir escribiendo cartas a los internos, pueden seguir acompañando a las familias, pueden acogerles en los permisos, pueden recibir, ya digo, las familias en el autobús, en el tren y explicarles dónde está la prisión. Ahí pueden orar unos por otros, o sea que hay muchas formas y tenemos monasterios que nos están apoyando donde salimos con los internos a veces, la experiencia la llamamos de rejas a rejas y bueno. Entonces de lo que se trata es de que somos en el fondo un cuerpo místico, cada uno con nuestras características, pero apoyándonos y sacando adelante esa tarea evangelizadora. ¿Sí, sí?
Una cosa más, dicen los voluntarios que muchos de los internos son creyentes a su forma, ¿no? Que es verdad que esta es una pastoral en la que se trabaja, yo creo, de forma constante con la misericordia. ¿Cómo dirías que es esta labor de hacerles ver que Jesús les ama y que les acoge a pesar de, bueno, de estar privados de libertad?
Fíjate, es tremendo. Hablábamos antes también de seminaristas, han estado también en julio con nosotros en varios pisos, en las prisiones, viviendo esa experiencia para el día de mañana, si pueden llegar a trabajar en las cárceles o simplemente para comprender que hay hermanos presos, ¿no? Y en el fondo esa formación es necesaria porque, bueno, pues tenemos que abrirnos a esta realidad que está a nuestro alcance continuamente, ¿no? Y yo creo que esta experiencia de abrir en las parroquias, incluso la gente entre sí, se puede, después de la Eucaristía, se puede poner poner a comentar, a reflexionar, a interrogarse, y esto une a las personas. Es claro. muy interesante, de verdad, y aprender de la superación de los internos, aportarles nosotros también que hay un más allá, que en la prisión llegan, todo se les bloquea, se cierra, pero hay un Jesús ahí que les espera, y a veces dicen, bueno, yo lo tenía muy olvidado, pero me estaba de alguna manera esperando, o renuevan. Mira, ayer mismo estuve en un funeral que a la salida mucha gente no estaba ya muy alejada de Dios, de la fe, habíamos estado hacía años en TC, y según volvieron a escuchar palabras de acogida, de que Dios está por encima de todo, que perdona, que bueno, fue de verdad un momento evangelizador a fondo. O sea, que de verdad solo con respirar, la actitud esta de evangelizar la llevamos dentro, ¿eh?
Sí, sí. Pues no quiero dejar de recordar, por cierto, que el arzobispo de Madrid va a estar el próximo martes, festividad de Nuestra Señora de la Merced, en el centro penitenciario de Soto del Real. De hecho, los internos le pidieron en una de sus visitas, primeras visitas como pastor de la Iglesia de Madrid, que no les olvidaré, y yo creo que él ha tomado muy en primera persona esa petición. 12 meses una causa, Jesús vive en la cárcel, con la que las delegaciones de pastoral penitenciaria de Madrid y Getafe reclaman la importancia y la necesidad de convertirse en voluntarios dentro de las cárceles, pero también con muchísima, muchísima tarea fuera. Delegada María Ayela, gracias por atendernos y enhorabuena por la iniciativa, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a todos. Adiós, buenos días.
10 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Estamos en la recta final de este Espejo de Madrid. El miércoles, el cardenal Osoro presidía la Eucaristía en el Seminario Conciliar, con la que se realizaba la acogida a los nuevos alumnos que este año se incorporan al centro formativo. Algunos de ellos, ya más mayores, se han venido con nosotros, te lo contaba al principio del programa, porque han participado durante esta semana en un curso organizado por medios de comunicación del Arzobispado de Madrid, curso que se organiza desde hace varios años ya. Una semana de encuentros, de charlas, que hombre, yo espero que les hayan servido de muchísimo aprendizaje. Uno de ellos ha tenido el valor, el arrojo de ponerse delante del micrófono. Además es muy activo, me dicen, en las redes sociales, y además celebra hoy su cumpleaños. Él es Francisco Javier Garrido. Tiene 23 años. No sé si son 24 ahora.
Francisco Javier, muy buenas. Hoy es el día en que cumplo 23.
Ah, hoy cumples 23. Bueno, pues felicidades y bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, enseguida, bueno, por cierto, asentías porque tú habías hecho ese voluntariado, ¿no?
Junto, sí, efectivamente.
A los centros penitenciarios, sí. ¿No?
Con María Ayela estuvimos ahí en la cárcel unos días visitándola, conociendo el centro interno, y la verdad es que fue una experiencia muy fascinante, sobre todo conocer de primera mano a los presos, ¿no?, que allí viven, que nos cuenten ellos mismos cómo ha sido su proceso interior, porque nosotros fuimos sobre todo a ver a los que estaban ya a punto de salir,
conseguir, ¿no?, la libertad,
incorporarse, sí.
Enseguida hablamos del seminario. Lo primero que te voy a pedir es un apunte sobre esto que hablaba yo, sobre esta semana de formación que habéis vivido, porque habéis conocido, podríamos decir, las bambalinas, ¿no?, de esta profesión, y me imagino que te habrás dado cuenta de la importancia, ¿no?, de aprovechar quizá también los medios para que la Iglesia pueda ser escuchada, ¿no?, y que el Evangelio pues pueda ser conocido por todos.
Efectivamente, la Iglesia tiene que escuchar al mundo, y por eso tiene que estar también muy presente en ella, en el mundo, perdón, usando a su disposición pues todos los medios que se encuentran en él, ¿no? Y actualmente pues no se puede prescindir de los medios de comunicación social que tanta influencia tienen en el mundo, ¿no?
Me imagino también que por la propia dimensión pública de vuestro ministerio habréis podido descubrir durante estos días, entre otras cosas, la necesidad de comunicar con eficacia, ¿no? Eso que a veces se os dice, no solo en la homilía, sino que tenéis muchas oportunidades para ser escuchados.
Sí, sí, o sea, una de las misiones del sacerdote, una de las misiones principales es la de comunicar bien, eficazmente, para que la palabra de Dios, que no le pertenece al propio sacerdote, sea eficaz para llegar a cada persona, ¿no?, al corazón de cada persona.
Nosotros en la radio ya sabes que tenemos la misión clásica de informar, formar y entretener, ¿no? Y aquí en COPE contamos muchísimas historias humanas. Precisamente detrás de cada uno de vosotros, de los 14 que habéis venido, hay una historia del Señor con cada uno de vosotros. Pero a mí en concreto me gustaría conocer un poquito de la tuya, ¿no? El que nos contaras, porque además es muy interesante. Creo que antes de recibir esa llamada del Señor, tú eras rapero.
Efectivamente, sí. Yo me dedicaba al rap. Es verdad que quizá no profesionalmente, sí, porque nunca, bueno, nunca, bueno, no tenía muchos medios tampoco para hacerlo, pero sí era una afición que cultivaba con esmero, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, sí, efectivamente, yo nunca he estado alejado de Dios y sí que utilizaba el rap como medio de expresar mi artístico para llegar a mucha gente. Y no lo utilizaba como medio tanto directo para comunicar a Dios, para que Dios llegase a las personas, pero sí a veces lo añadía en mis raps, ¿no? En mis composiciones. Uh-huh. Yo nunca había pensado en ser sacerdote, yeah, ni por asomo. Siempre había visto a los sacerdotes como gente, pues, personas a las que debía respetar, porque representaban a Jesús mismo, ¿no? Entonces, llegó el verano después de hacer selectividad, uh-huh, en 2014, uh-huh, yo tenía 18 años. Y entonces mi abuelo me dijo que le acompañase a ir a misa con él a las bodas de oro un sacerdote, amigo suyo. Entonces yo le dije que sí, claro, encantado, claro que voy. Y entonces en la cola de las felicitaciones, cuando llegó mi turno, al final de la misa, le dije: don Amador, muchas felicidades, muchas gracias por ser sacerdote. Y él me respondió: de nada, quizá Dios te llame a lo mismo. Entonces en ese momento fue cuando una luz, pues, me iluminó muchísimo para ver todo el proyecto de mi vida que cambiaba, ¿no? Porque de verdad que me encontré ahí con Dios que salía a mi camino.
Qué bueno. Oye, me imagino que después de un curso como este, también, pues, habréis visto la importancia, pues, que tiene el poder aprovechar los medios, por ejemplo, para contar la importancia del seminario en la vida de una diócesis, en la vida de la Iglesia. Yo no sé, ¿tú qué le dirías a la gente de lo que es el seminario y qué supone en la vida de un seminarista que luego va a ser sacerdote?
Sí, pues el seminario es un periodo de tiempo en el que sobre todo convivimos para crecer en la vida interior, para formarnos muy bien, ¿no? Sobre todo con la oración, en las amistades mutuas, porque allí hay personas, somos unas 70 personas, sí, y bueno, cada una tiene una historia muy, 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 bueno, muy suya, y cada una también tiene un corazón muy grande, entonces se puede hacer amistades verdaderamente profundas. También, bueno, estudiamos mucho.
Eso le va a gustar a los que te están escuchando.
Sí, sí. Tenemos también proyectos, bueno, tenemos labores parroquiales, nos mandan ahora para aprender también. Uh-huh. Y bueno, son unos 8 años, 7, 8 años más o menos de formación intensa para luego poder salir al mundo y evangelizar.
Pues mira, ya sabes que la radio es actualidad y, bueno, acabamos de conocer el fallecimiento de Gregorio Martínez, obispo de Zamora. Lo ha comunicado esta misma mañana el fallecimiento su diócesis. Gregorio Martínez, que nació aquí en Madrid, en Villarejo de Salvanés, que en 2006 fue nombrado obispo de Zamora, que se formó en el seminario de Madrid, como formáis vosotros, y que ha estado muy vinculado a nuestra diócesis. Fue, de hecho, delegado diocesano de catequesis, así que descanse en paz. Y, por supuesto, pues aquí le recordamos con muchísimo cariño a Gregorio, a Monseñor Gregorio Martínez. Ha sido un placer, Francisco Javier,
el
charlar contigo estos minutos y sobre todo el ver que hay madera de comunicadores, pero sobre todo detrás, pues el llevar al Señor que os siga formando en esta importante labor para ser testigos misericordiosos de ese amor de Dios en nuestras vidas. Muchísimas gracias.
Gracias,
y a ustedes, a vosotros, ya sabes que ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE en este 20 de septiembre contándote más historias y toda la información. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, saludo de Mario Alcudia. Hasta el próximo día, que te vaya bien.